Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, propuso crear un frente antiterrorista común con fuerzas de la ONU, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y otros organismos internacionales y regionales.
El líder bielorruso hizo esta declaración desde la tribuna de la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre la Lucha Antiterrorista que se celebra en Minsk, la capital de la República, los días 3 y 4 de septiembre y que reunió a 66 delegaciones de 55 países.
El terrorismo es una de las amenazas más graves y tangibles para la seguridad global, que no conoce fronteras ni límites morales. Sus víctimas son gente común y corriente, incluidos los ancianos, las mujeres y los niños. Sus métodos son crueles e inhumanos. Las tecnologías que se usan en la planificación de ataques terroristas avanzan a la misma velocidad que el progreso tecnológico mundial. Es un desafío sin parangón a la humanidad, un reto al que no puede hacer frente en solitario incluso una superpotencia.
Según Alexander Lukashenko, la creación de un frente antiterrorista unido con fuerzas de la ONU, la OSCE, la Unión Europea, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Organización de Cooperación de Shanghái y otras organizaciones internacionales es la única forma segura de contrarrestar con eficacia el terrorismo.
El mandatario bielorruso remarcó que su país continúa apoyando los esfuerzos de la ONU en este ámbito, fortaleciendo los contactos con otras naciones y participando en la institución de una red de coordinación para la lucha contra el terrorismo. No obstante, la escala de la actividad terrorista requiere hoy ir más allá de una organización, enfatizó.
El secretario general adjunto de la ONU, Vladimir Voronkov, quien también intervino en el foro de Minsk, llamó a involucrar a mujeres y jóvenes en la lucha contra el terrorismo.
Se necesita involucrar en la lucha antiterrorista a más actores, incluyendo a mujeres y jóvenes, que son grupos habitualmente subestimados. Es una de las recomendaciones clave del panel de alto nivel sobre cooperación digital, dijo Voronkov, quien encabeza la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de la ONU.
Voronkov exhortó a establecer una cooperación más estrecha entre los gobiernos, el sector de la tecnología y los líderes religiosos en el uso de las plataformas digitales para promover argumentos capaces de prevenir la radicalización de los grupos más vulnerables de la población. También señaló que Internet amplía las fronteras tecnológicas, pero al mismo tiempo los avances tecnológicos y digitales no solo sirven al bien de la humanidad, sino también son utilizados por grupos terroristas que hoy están más coordinados y mejor preparados que nunca.
Comentó que el desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial hará que los drones pronto sean tan inteligentes que serán capaces de actuar de forma automática. Las consecuencias podrían ser impredecibles, advirtió el secretario adjunto de la ONU.
Según agregó, los terroristas todavía no tienen la posibilidad de lanzar ciberataques a gran escala contra infraestructuras de importancia crítica. Pero esto puede ocurrir en el futuro próximo y las consecuencias serían exclusivamente destructivas.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los presidentes de Rusia y de Mongolia, Vladimir Putin y Khalkma Batulga, firmaron este martes 3 de septiembre un nuevo tratado de relaciones de amistad y de asociación estratégica global entre los dos países.
La ceremonia se celebró después de las conversaciones de los líderes mantenidas en el Palacio Nacional de Ulaanbaatar, hasta donde llegó el dignatario de Rusia en visita oficial con motivo del 80º aniversario de la batalla de Jalkín Gol.
La batalla de Jalkín Gol comenzó el 11 de mayo de 1939 con la invasión de Mongolia por parte de Japón. fue seguida de una contraofensiva soviético-mongola que concluyó el 16 de septiembre de ese mismo año con la derrota total de las fuerzas niponas.
Vladimir Putin considera la interacción de Moscú y de Ulaanbaatar en las cuestiones del combate al terrorismo y de la cooperación militar y técnica de los países un factor de suma importancia del afianzamiento de la seguridad en Asia y añadía:
Hemos conversado detalladamente sobre las perspectivas de la cooperación técnico-militar y antiterrorista entre nuestros países. Consideramos la acción conjunta en este campo un factor relevante para la consolidación de la seguridad en Asia. Valga destacar que son coincidentes o cercanas las posiciones de Rusia y de Mongolia sobre los problemas regionales e internacionales de actualidad. Nuestros países coordinan las acciones en espacios multilaterales y, sobre todo, en la ONU. Se amplía la interacción en la línea de Rusia-Mongolia-China.
Vladimir Putin puso de relieve la coincidencia o proximidad de las posturas de Moscú y Ulaanbaatar en los problemas regionales e internacionales del presente. Putin destacó que Rusia y Mongolia coordinan las acciones en escenas multilaterales que incluye la ONU. Además, amplía la acción conjunta dentro del formato de Rusia, Mongolia y China. El dignatario ruso, además, señaló:
Saludamos el deseo de Mongolia de entablar contactos de trabajo más estrechos con la Alianza Económica Euroasiática. Estimamos que tal cooperación ejercerá una influencia positiva en los lazos comerciales y de inversiones entre nuestros países, subrayaba Vladimir Putin.
Como un balance de estas conversaciones, Moscú y Ulaanbaatar suscribieron 10 convenios sobre desarrollo de la cooperación en distintos campos, que comprende el combate al terrorismo, la colaboración técnica, científica, el comercio y otros.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El 5º Foro Económico Oriental finalizó este viernes en la ciudad rusa de Vladivostok, con convenios por más de unos 51 mil millones de dólares, más de 3,4 billones de rublos, comunicó el viceprimer ministro ruso Yuri Trudnev. La participación también ha sido muy alta.
Más de 8.500 personas de 65 países participaron en el Foro Económico Oriental, incluyendo casi 1.300 representantes de los medios de comunicación. Las delegaciones más numerosas procedían de Japón, China, Corea del Sur y la India. En total, más de 440 empresas participaron en el foro.
La 5ª edición del Foro Económico Oriental se celebró en la ciudad de Vladivostok, extremo oriente de Rusia, del 4 al 6 de septiembre. El grupo Rusia Svobodna, matriz de Sputnik, era el principal socio mediático del evento.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, dio una entrevista a Radio Sputnik en el Foro Económico Oriental. Entre otras cosas, se abordó el problema de las guerras informativas. En opinión de Zaharova, en el espacio informativo apareció una tendencia muy peligrosa. He aquí lo que dijo.
Lamentablemente, hoy el mundo pasa a una hipóstasis informativa totalmente diferente. Algunos advierten sobre las tendencias de este nuevo espacio informativo y, entre ellas, cierto estado de posverdad. Ya es imposible comprender dónde está la verdad y dónde no. Incluso en búsqueda de la verdad, la gente llega a cierto absurdo, en que hasta la misma verdad ya no hace falta. Sin duda, el rasgo característico es la mezcla de invenciones, falsedades, desinformaciones y la creación del híbrido más absoluto, el uso de los medios de comunicación y el periodismo como instrumento para sus propios objetivos políticos. Esto siempre existió, pero nunca en tales proporciones, lo cual es muy peligroso, señaló María Zaharova.
La diplomática comentó asimismo las consecuencias de las sanciones europeas. Según ella, los propios países de la Unión Europea reconocen que están perdiendo mucho más de lo que habían calculado, aunque igualmente votan por la prórroga de las medidas restrictivas.
Esta pregunta debe hacerse a los países comunitarios, tanto a la propia Unión Europea con sede en Bruselas como directamente a cada país. Realmente todo se convirtió en un absurdo. Si pequeños grupos de estados dicen que pierden mucho más que las consecuencias que habían calculado de las sanciones impuestas y de las contramedidas que Rusia se vio obligada a aplicar. Pero al mismo tiempo cada uno igual vota por la prolongación de las sanciones. En una conferencia de prensa a un representante de un país de la Unión Europea le hicieron la pregunta: usted dice todo el tiempo que las sanciones y las contrasanciones son desventajosas, que la economía sale perdiendo. ¿Para qué entonces vota a favor de las sanciones? Lo que vi fue una confusión total y la incapacidad de responder a la pregunta más lógica. Pero nosotros sí sabemos la respuesta. Esta reside en la presión y disciplina de los tiempos de guerra, que ata de pies y manos a todos los participantes de los acuerdos entre bastidores e impide la prevalencia del sentido común. Subrayó María Zaharova.
Rusia e Irán reafirmaron su apego al pacto nuclear multilateral conocido oficialmente como el Plan de Acción Integral Conjunto PAIC, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov después de reunirse con su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif.
Por supuesto, la conversación se centró en la situación en torno al PAIC. Reiteramos nuestro compromiso firme y de principios para mantener este acuerdo crucial, avalado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. La situación actual en torno al acuerdo nuclear es una consecuencia directa de los pasos de la administración de Estados Unidos, que no solo abandonó el acuerdo, sino impide que todos los demás signatarios cumplan con sus compromisos.
Según el canciller ruso, Estados Unidos trata abiertamente de provocar a Irán con el apoyo de algunos de sus aliados regionales.
Los estadounidenses anunciaron que el PAIC no es obligatorio para ellos, mientras que Irán debe cumplir estrictamente con todos los compromisos en virtud del acuerdo. Les recuerdo una vez más que el PAIC es un equilibrio de intereses y obligaciones muy sensible y que no puede ser desmantelado por elementos. Esperamos que la iniciativa útil del presidente francés Emmanuel Macron para preservar el acuerdo nuclear tenga éxito. El presidente ruso Vladimir Putin apoya la propuesta de Macron siempre que esté destinada a implementar en su totalidad el PAIC sin ninguna adición o exención.
Teherán apoya la iniciativa rusa sobre seguridad en el Golfo Pérsico, declaró por su parte el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif.
Hemos escuchado la iniciativa de Rusia sobre seguridad en la región y la saludamos, pero también estamos dispuestos a firmar un acuerdo, un pacto de no agresión con los países vecinos del Golfo Pérsico. El canciller iraní también animó a los amigos rusos a seguir adelante con su propuesta. Además, Zarif advirtió en que el despliegue del contingente militar estadounidense en la región del Golfo Pérsico aumentaría las tensiones. Por su parte, Lavrov declaró que acordó con Zarif mantener contactos sobre seguridad regional y promover acuerdos que tengan en cuenta los intereses de todas las partes en la región.
El Ministerio de Exteriores de Rusia presentó antes una estrategia de seguridad colectiva en el Golfo Pérsico ante los representantes de países árabes, así como Turquía, Irán, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Europea, la Liga Árabe, los BRICS y ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Moscú propone, entre otras medidas, renunciar al despliegue de las bases militares extranjeras en la región. Además, insta a establecer acuerdos sobre el control de armas y crear zonas desmilitarizadas en el Golfo. También propone crear una organización para la seguridad y la cooperación en el Golfo Pérsico, en la que tomen parte los países de la región y algunos actores extrarregionales como Rusia, Estados Unidos, China, la India y la Unión Europea y otras partes interesadas.
El canciller iraní, por su parte, aseguró que Teherán ve a Rusia y China como socios clave para mantener la vigencia del Plan de Acción Integral Conjunto.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia considera ilegítima la apertura de la oficina diplomática de Estados Unidos para Venezuela en Colombia, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, en su rueda de prensa semanal.
Según la declaración del Departamento de Estado, Washington prevé utilizar su oficina para legitimar los contactos con el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, así como para continuar presionando al gobierno legítimo en Caracas. Es una estructura absolutamente ilegítima. Claro está, surgen muchas preguntas acerca de los métodos con los que Estados Unidos prevé alcanzar el objetivo de restablecer la democracia, el orden constitucional, la seguridad y el bienestar del pueblo venezolano.
El Ministerio de Exteriores de Rusia expresó su repudio a la formación de un gobierno paralelo en Venezuela por parte del opositor Juan Guaidó, quien el 28 de agosto anunció la creación de un centro de gobierno a cargo de Leopoldo López, que operará desde la residencia del embajador de España en Caracas.
Es otro intento peligroso de legitimar la dualidad de poderes. La oposición radical venezolana busca crear una realidad pseudo-legal que empeorará la polarización de la sociedad venezolana. Dilata la búsqueda de una solución negociada que tanto necesita Venezuela para mejorar la situación humanitaria y retornar a la vía de desarrollo sostenible. El anuncio de Guaidó se vincula a las tentativas de Estados Unidos de elaborar una nueva estrategia ante el fracaso de los escenarios violentos para derrocar al gobierno legítimo de Venezuela. Muchos de los ministros de Guaidó trabajan desde hace tiempo para organizaciones financiadas por ONGs estadounidenses.
Guaidó designó al diputado exiliado en Colombia, Julio Borges, como comisionado presidencial para las relaciones exteriores, a Humberto Prado como comisionado para los derechos humanos, a Alejandro Plath como comisionado para el desarrollo económico y a Javier Troconis para la gestión y recuperación de activos. En este contexto, Zakharova recalcó:
todo esto confirma que la Casa Blanca no está dispuesta a permitir que los propios venezolanos consensúen una solución política a sus discrepancias internas con el respeto estricto de la Constitución. Rusia y otros países afines seguirán repudiando que se imponga el control externo a Estados soberanos. Continuaremos instando al cumplimiento estricto de las normas y los principios del derecho internacional en la cuestión venezolana.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente Hassan Rouhani dijo que Irán no planea mantener consultas bilaterales o del formato 5+1 con Washington hasta que se levanten las sanciones y seguirá reduciendo los compromisos con el pacto nuclear a menos que Europa cumpla con su parte.
Si 4+1 aprovechara la oportunidad para cumplir sus compromisos, nosotros haríamos lo mismo. Si Europa cumple una parte importante de sus obligaciones, podemos reconsiderar la reducción de nuestros compromisos o, de lo contrario, seguramente daremos el tercer paso, declaró Rouhani al intervenir en el Parlamento.
El presidente, citado por su oficina, agregó que si compran nuestro petróleo e Irán recibe el dinero, habrá otras condiciones. También mencionó que si Estados Unidos levanta todas las sanciones, podrá volver a las negociaciones 5+1 como antes.
Por su parte, el jefe de la diplomacia iraní, Mohammad Javad Zarif, declaró que el 5 de septiembre Teherán dejará de cumplir buena parte de sus compromisos relacionados con el pacto nuclear en caso de que los participantes europeos del acuerdo no tomen medidas hasta ese día, comunica IRIB News Agency.
El politólogo Farhad Ibrahimov comentó la declaración.
Si nosotros hablamos del pacto nuclear como tal, pues los iraníes de momento no están totalmente dispuestos a abandonar el acuerdo. A ello también se refirió el ministro de Exteriores de Irán. Según Teherán, aún es temprano para abandonar el pacto nuclear, pero tales pasos pueden ser una señal fuerte para los europeos que, por su parte, podrían probar presionar a los norteamericanos. ¿Qué fin se persigue? Washington debe prestar oídos tanto a los socios europeos como a la posición de Irán sobre el particular. Si Washington llega a advertir la determinación de Irán, pues Estados Unidos, en opinión de los iraníes, se sentará a la mesa de negociación, considera Farhad Ibrahimov.
El portavoz del gobierno de Irán, Ali Rabi'i, manifestó el lunes que las autoridades iraníes esperan hasta el último día las medidas de las partes del pacto nuclear de cara al cumplimiento del mismo y después, en consonancia con ello, Teherán tomará la resolución correspondiente.
Previamente, el portavoz de la Cancillería iraní, Abbas Mousavi, declaró que si Irán decide emprender una nueva etapa de recorte de los compromisos, pues la misma será más dura que la anterior.
Recordemos que un año después de la retirada de Estados Unidos del pacto nuclear, Irán suspendió parte de sus compromisos en el marco del PAIC.
El exsecretario principal de Hacienda británico, Philip Hammond, instó al primer ministro Boris Johnson a publicar de inmediato el proyecto de proposiciones a la Unión Europea a fin de modificar el texto del acuerdo sobre el Brexit.
A fines de agosto, Johnson propuso a los líderes de la Unión Europea modificar el texto del acuerdo quitando la cláusula sobre la frontera con Irlanda. La canciller alemana Angela Merkel dio 30 días a Gran Bretaña para preparar nuevas propuestas.
Pasaron 9 días de los 30 concedidos por Merkel para preparar el nuevo acuerdo, pero la canciller hasta ahora no ha visto ninguna proposición de Gran Bretaña. Publíquelas hoy. En el Parlamento están aquellos que deciden cómo proceder, dijo Hammond, dirigiéndose a Johnson durante su intervención del martes en la Cámara de los Comunes.
Hammond respaldó a varios colegas del Partido Conservador. Uno de ellos, durante la intervención del primer ministro, se pasó al banquillo de la oposición. La pérdida de un miembro de la facción privó al gobierno de la mayoría técnica en la Cámara de los Comunes. El experto en Derecho Europeo del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Nikolai Topornin, comentó la situación destacando que el gobierno de Boris Johnson sigue perdiendo partidarios en el Parlamento.
Para los conservadores, eso supone que ahora deberán afrontar no solo la resistencia del Partido Laborista, sino también la de otros partidos menores. El Partido Nacional Escocés, el de los liberales demócratas, el de los verdes. Actualmente, en el bando de la oposición también hay varios parlamentarios tories, incluyendo a figuras brillantes como Philip Hammond. Esto prueba que en caso de que se realice una votación sobre el Brexit, Boris Johnson no obtendrá la cantidad necesaria de votos, dijo Nicolai Topornin.
El experto considera que precisamente por eso Boris Johnson logró la suspensión de las labores del Parlamento hasta el 14 de octubre.
Cuando Johnson suspendió las labores del Parlamento por 5 semanas, tenía en cuenta precisamente tal situación en la que podría no conseguir la cantidad necesaria de votos. De ahí que lo importante para él era privar al Parlamento de la posibilidad de trabajar. Ahora queda muy poco tiempo hasta la suspensión de las labores, menos de una semana de trabajo. Boris Johnson, por lo visto, confía en que durante este tiempo el Parlamento no logrará bloquear su iniciativa de salir de la Unión Europea el 31 de octubre, independientemente del resultado de las negociaciones, resaltó Nicolai Topornin.
Hoy por hoy, la situación en torno al Brexit permanece atascada. El Parlamento británico se pronuncia en contra de un acuerdo con la Unión Europea en su aspecto actual, pero también está en contra del Brexit sin acuerdo. Un grupo de parlamentarios que se manifiesta en contra del Brexit duro publicó el lunes un proyecto de ley que solicita al primer ministro una prórroga del plazo del Brexit en caso de que no se zanje un acuerdo con la Unión Europea para el 31 de octubre. El expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, falleció a la edad de 95 años, comunicó el jefe de Estado en funciones Emmerson Mnangagwa.
Mugabe era el ícono del movimiento de liberación. Era un panafricanista que consagró su vida a la emancipación de su pueblo. Soporte a la historia de nuestra nación y continente jamás quedará en el olvido.
Robert Mugabe llegó a la presidencia de Zimbabue en 1987 y permaneció en ella 30 años. Con anterioridad, 7 años fue primer ministro. En 2017 fue desplazado del poder por medio de un golpe de Estado. En el año 2014 y hasta su dimisión, fue el líder estatal más antiguo del planeta. El hecho de cómo finalizó su carrera prueba muchas cosas, estima el especialista ruso en África Meridional, Alexander Станевич.
Для ни одного поколения африканцев, да, зимбабвийц, это была фигура.
Роберт Мугабе fue una figura distinguida, un hombre que hizo mucho para su país. Se encuentra entre las 10 figuras históricas que siempre recordarán su nombre y quedará impreso en los manuales. El periodo de la gobernación de Robert Mugabe era considerado para África un periodo habitual de gobierno autocrático, que sustituyó a un periodo bastante corto de euforia por la independencia. El modelo que armaba no puede ser denominado exitoso, pero el hecho de cómo finalizó su carrera política, obligado a dimitir sin que se registrasen sucesos trágicos, prueba muchas cosas. Semejantes periodos de gobierno en África con frecuencia terminaban en guerras civiles, y tales historias podían alargarse por una década de años, dijo el experto.
Además, subrayó que en Zimbabue se logró evitar un colapso económico absoluto y ahora el país tiene buenas perspectivas.
Zimbabue es una república que ha mostrado en África un nuevo modelo de paso de un régimen autocrático a otro pseudo-democrático, cuando el presidente fue destituido por sus propios correligionarios que asumieron el poder. En Zimbabue se logró evitar un colapso económico absoluto, pese a que en el momento del cambio del poder, el estado de la economía era penoso. Los africanos quieren vivir en un mundo nuevo, necesitan tecnologías, desean desarrollarse. Posiblemente la cooperación fructífera con países interesados, ante todo China, que hace tiempo que entró en la región, les ayude a mejorar la vida, concluyó Alexander Zdanevich.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.